sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Buenos días, gracias por sintonizar este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Estamos en vivo a través de Radio Colombia. Les saluda Daniel Quesada y me acompaña Daniel Calvo en controles de la radio. Este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Definitivamente es una fecha para sumar esfuerzos que permitan ponerle fin a este flagelo. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Y durante la pandemia esta situación no hizo más que agravarse. Otro estudio de la ONU en 13 países reveló que desde el inicio de la pandemia, dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o, más bien, conocían alguna mujer que la sufría. Cualquiera de las dos situaciones afectó a dos de cada tres mujeres. Por eso hoy, con la ayuda de la fiscal adjunta de género, Gabriela Alfaro Zúñiga, queremos conocer cuáles son las señales más importantes para poder detectar que una mujer está siendo violentada. Doña Gabriela, bienvenida a Frecuencia MP y a los micrófonos de Colombia.
Muchísimas gracias, muy buenos días Daniel y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos, así es, esperamos que este programa sea de muchísima utilidad para que usted que nos escucha tenga herramientas. Por eso le invito a quedarse en Colombia y también recuerde que puede observar esta transmisión de Frecuencia MP en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica o en la cuenta de Twitter de @FiscalíaSR, ahí colocamos el enlace también para esta transmisión. Quédese con nosotros e iniciamos con el tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Gabriela, este es un tema que puede sonar repetitivo porque ha sido ampliamente abordado incluso en este programa, sin embargo, consideramos importante retomarlo porque lamentablemente los casos de delitos de violencia contra las mujeres no se detienen. Para empezar, expliquemos, según la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, ¿cuáles son las formas de violencia de las que pueden llegar a ser víctimas?
Sí, es un tema realmente importante de seguir transmitiendo con el fin de que las personas estén debidamente informadas y puedan comprender qué podemos entender como violencia. Cuando nosotros hablamos de violencia, es importante que todas las personas que nos escuchen puedan identificar cuáles conductas son violencia. Es importante hacer la distinción entre aquellas conductas que son violencia y por las cuales una víctima puede acudir a los juzgados de violencia doméstica y solicitar a su favor una medida de protección que es, se traduce en la emisión u órdenes que un juez o una jueza va a emitir en contra de una persona por un periodo de tiempo que en la mayoría de las oportunidades es un año. Durante ese año se hace una audiencia para mantener estas medidas a raíz de la existencia de alguna conducta que se puede identificar como violencia. Y algunas de esas conductas son delito y en virtud de ello están contenidas en una ley especial que es la ley de violencia, la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Para identificar qué es violencia es importante que podamos visualizar esas conductas. Estamos hablando desde conductas como minimizar a la otra persona, culpabilizarla, ofenderla, ignorarla, ¿verdad? Algunas de estas conductas van a constituir una delincuencia que vamos a ver posteriormente. Y ese tipo de delincuencia son las que podemos decir que podemos denunciar tanto en los juzgados de violencia doméstica y de forma paralela o simultánea en las diferentes fiscalías del país.
Como usted lo dice, ya más adelante vamos a hablar en términos prácticos y reales de estos tipos de violencia de los que usted nos habla. Existe un concepto que solemos escuchar cuando se habla de esta materia y es el ciclo de violencia doméstica. En términos sencillos, ¿en qué consiste y cómo influye en la forma en que las mujeres hacen frente a una situación de este tipo?
Esa pregunta es importantísima. Para poder comprender el comportamiento de una mujer que está imbuida en una situación de violencia, muchas veces cuando somos familiares, vecinos, compañeros o compañeras de trabajo, decimos, bueno, es que a esta persona le gusta, permanece con esta persona agresora, porque le gusta que la agredan, porque al final la intenté ayudar y al final fui yo la que terminé perjudicada porque se enojó conmigo, ¿verdad? Se enojó tanto la persona agresora como la víctima, se enojaron conmigo ambos. Para poder comprender este comportamiento tenemos que remitirnos a este tema tan importante que usted trae a colación, que es el ciclo de violencia doméstica. El ciclo de violencia doméstica inicia cuando existe una persona que desea mantener el poder y la autoridad de otra a través de la ejecución de conductas violentas. Entonces inicia, porque es un ciclo, por lo siguiente, inicia cuando empieza la ejecución de este tipo de conductas violentas que por lo general van a ir en ascenso, inician con ofensas, ignorando a la otra persona, humillándola, minimizándola, invisibilizándola en todas las diferentes posibilidades en que esto pueda ocurrir y luego empieza a ascender la violencia. Entonces ya llegamos al contacto físico, entonces empiezan a pellizcarla, a jalarle el cabello, a golpearla, y vamos ascendiendo en esta escalada de la violencia, y esto es lo que hace que a través de estas conductas empiece a acumularse tensión en esa relación. ¿Por qué? Porque entonces la víctima empieza a justificar a esta otra persona, y entonces empieza a decir, bueno, es que me agrede porque yo cometí el error de que le serví la comida fría, o cometí el error de decir algo en el momento que no correspondía, o fui imprudente, o trasladando a conductas relacionadas a la persona agresora, bueno, es que es un alcohólico, entonces cuando él no toma, él es muy bueno, ¿verdad? Él es muy bueno y no me agrede, solo eso pasa cuando él toma, cuando consume licor. Y empezamos a ver este tipo de conductas que van acumulando tensión y que van haciendo mella en la autoestima de la víctima. Viene una fase que es de la explosión de esta de la violencia, y este es cuando se da un evento que es superior a los otros, y entonces es en ese momento cuando se genera gran cantidad de angustia, de tensión y miedo en la víctima, y es en esta etapa precisamente cuando acude a pedir ayuda, cuando revela en algunas oportunidades su situación. Y es ahí entonces cuando viene y le comenta a una persona que está siendo víctima de violencia, o busca ayuda en las autoridades, ya sean policiales o judiciales, y entonces se presenta a interponer una denuncia o a solicitar medidas de protección. Pero viene la tercera fase, y la tercera fase es la reconciliación o la conciliación, y es cuando la persona agresora empieza a buscar nuevamente a la víctima, le pide perdón por las acciones que ejecutó, le promete que va a cambiar, que esa situación no se va a repetir, incluso puede acudir a alguna institución a pedir ayuda. Normalmente acuden una o dos veces y no terminan los tratamientos o no terminan las atenciones que se les ofrecieron, y vuelve a iniciar el ciclo. Volvemos a acumular tensión, se vuelven a ejecutar nuevamente estas conductas y vuelven a haber eventos explosivos. Cuando ocurrieron estos eventos explosivos es cuando esta víctima comentó lo que estaba sucediendo, y entonces ya las personas se dan cuenta de lo que está ocurriendo al seno de ese núcleo familiar, y esta situación vuelve a repetir. Al ser un ciclo y repetirse estas tres fases que hemos conversado, lo que ocurre es que va generando una condición de vulnerabilidad en la víctima. Y esa condición de vulnerabilidad es lo que hace que ésta tenga una impotencia, no solo para identificarse como víctima, sino para tener el control de las situaciones que están ocurriendo.
Muy, muy clara esta explicación. Hablemos ahora de las formas en que se manifiestan distintos tipos de violencia, es decir, esas conductas de las que usted nos habla. Quizá hagámoslo a modo de enumeración, de mención simplemente de los distintos tipos. Por ejemplo, ¿qué acciones se manifiestan o son preámbulo de la violencia física?
Sí, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres tiene cuatro tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Cuando hablamos de violencia física, tenemos que remitirnos a algún tipo de contacto. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del delito de maltrato, que es cualquier tipo de golpe que reciba a la víctima sin necesidad de que ocurra una lesión que implique un periodo de incapacidad para esa víctima. Estamos hablando de la mayor expresión de violencia, que es darle muerte a la víctima, que es importante que todas las personas que nos escuchen comprendan que para ascender, porque ya hablamos de que la violencia asciende desde el primer acto y va ascendiendo hasta su máxima expresión. Ese ascenso no tiene periodo ni de tiempo, no pueden ser horas, pueden ser días o años, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, dentro de la violencia física, el delito de femicidio, ¿verdad? Que el más común es el delito de maltrato, que son los preámbulos, claro, al delito de femicidio, que es cuando finalmente ya se acaba con la vida de esta persona. Y otro muy común es el de restricción de la libertad de tránsito, ¿verdad? Cuando ya tenemos una persona agresora que priva de su libertad a la víctima, que en muchas oportunidades ella desea trasladarse a un sitio, visitar a su familia, y no le es permitido, ¿verdad? Él impide que pueda salir de su vivienda y lo obliga a permanecer dentro de ese lugar donde permanece bajo el control de esa persona agresora.
¿Cuáles comportamientos implican la existencia de violencia psicológica?
La violencia psicológica implican muchísimas conductas que pueden configurar delitos. Estamos hablando de estas víctimas que sufren de ofensas. Ese delito se llama ofensas a la dignidad. Amenazas, estamos hablando de intimidación, de amenazas que en la mayoría de las oportunidades es amenazas de muerte. Inclusive la restricción a la autodeterminación, que es un nombre muy complejo, pero nosotros lo que tenemos que entender de este nombre, de este delito, son las personas que son víctimas a través de intimidación, violencia, fuerza, cualquier tipo de manipulación, acoso, para obligarla a hacer algo que no desea, ¿verdad? O a no hacerlo.
Son las dos formas. Que no tenga esa potestad de decidir.
Correcto, correcto.
Cuando hablamos de violencia de tipo sexual, ¿qué tipo de acciones se convierten en un delito?
Esta pregunta es importantísima porque en muchas oportunidades, a través de los patrones que nos han sido impuestos como sociedad, se piensa que la víctima está obligada en el ámbito sexual a mantener cualquier tipo de contacto, aún en contra de su voluntad, con la persona que mantiene una relación, porque debemos de tener presente que en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres se aplica o amplió su ámbito, en este caso a relaciones de matrimonio, relaciones de convivencia, de noviazgo o incluso relaciones casuales. Eso implica que hay que comprender que el derecho de la autodeterminación, traducido o entendido como la potestad que tiene la persona de decidir si desea o no mantener esa relación o ese contacto sexual, se mantiene aún dentro de este tipo de relaciones. De ahí que pueda entenderse como una delincuencia en el caso de que una mujer decida no tener un acceso carnal con su pareja y la persona la obligue, la persona agresora la obliga. Esto se configura en el delito de violación. También se encuentran las conductas sexuales abusivas, que es cuando se obliga a la víctima a realizar actos de índole sexual en contra de su voluntad, que son humillantes o que generen dolor para esta persona, incluso que se le obligue a ver material de índole pornográfico, a ver exhibicionismos, y todo este tipo de conductas de naturaleza sexual siempre en contra de la voluntad de la víctima.
Finalmente, en el cuarto tipo de violencia de los que usted nos hablaba, está la violencia patrimonial. ¿Cómo puede ocurrir?
La violencia patrimonial puede ocurrir cuando esta violencia se direcciona hacia los bienes u utilidades que pueda tener estas dos personas que mantienen algún tipo de relación de las que ya anunciamos anteriormente. Entonces, si la persona sustrae los bienes de la víctima, esto es un apoderamiento ilegítimo, ¿verdad? No se lo entregó voluntariamente la víctima, sino que se apodera de él, que normalmente podemos entenderlo, por ejemplo, como el teléfono celular, que en muchas oportunidades la persona agresora desea que la víctima no mantenga contacto con ninguna persona y simplemente se apodera ilegítimamente de su teléfono y se lo lleva, ¿verdad? Parte del control y del poder que ejerce sobre la víctima. Dañarle los bienes a la víctima, bienes que sean o propiedad de la víctima o que puedan ser sujetos a ser reconocidos como bienes gananciales, que son aquellos bienes que se adquieren durante esta relación de matrimonio o convivencia y que van a ser propiedad de ambos, luego en un reconocimiento, o incluso cuando hablamos ya de relaciones aún más permanentes que hayan adquirido propiedades, bienes inmuebles o muebles que son propios de ya la pareja como tal, existen delitos también que protegen ese derecho de propiedad, ese derecho de posesión, porque la persona agresora podría realizar acciones para distraer ese bien o esas utilidades, porque podríamos estar hablando de ganancias, claro, dentro de un negocio que haya creado la pareja y simplemente se hagan acciones para distraer esos bienes, esas propiedades. Existe el delito de fraude de simulación o distracción de utilidades, que va más en específico, pero habría que analizar el caso concreto.
Son las 11:15 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y en segundos regresamos a Frecuencia MP.
PISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy estamos conversando con la fiscal adjunta de género, Gabriela Alfaro Zúñiga, acerca de cómo identificar las señales para detectar casos de delitos de violencia contra la mujer con el fin de prevenir y alzar la voz cuando lamentablemente ocurren. Doña Gabriela, hablemos ahora desde la óptica de la víctima, de la persona que está sufriendo este tipo de delitos. ¿Qué comportamientos de una mujer hacia su pareja o en relación con su pareja pueden denotar que está siendo agredida o violentada?
Aquí es importante, Daniel, tomar en cuenta los cambios de comportamiento que esta víctima va a tener, que se van a reflejar en los diferentes ámbitos en que ésta se relacione con otras personas o se desempeñe. La víctima, en el momento que empieza a formar parte de este ciclo de violencia que referimos anteriormente, va a presentar cambios hacia su pareja porque va a ser más sumisa, porque va a estar imbuida de temor normalmente, porque va a estar a la expectativa de que en cualquier momento esta persona se moleste y vuelve a ser víctima de este tipo de agresiones. Pero también hacia el exterior, porque en los diferentes ámbitos en donde ella eventualmente se puede desarrollar, si estamos hablando de que si tiene hijos puede desarrollarse en el ámbito escolar, puede ser que tenga, que trabaje dentro, pero también fuera del hogar. Puede ser que visite esporádicamente a algún familiar o que comparta con algún amigo. Entonces, ¿qué podemos observar? También comportamientos a lo externo. Estas víctimas normalmente tratan de justificar y de ocultar que se encuentran en una situación de violencia. Y si por alguna razón estas terceras personas se dieron cuenta que esta situación de violencia ocurrió porque escucharon o vieron algún momento de agresión, lo que hacen es justificar la situación que ocurrió en ese momento. Entonces podemos ver víctimas que siempre están a la defensiva, que tratan de ocultar, que contestan el teléfono siempre cuando estén fuera del hogar, los mensajes, las llamadas, pero una vez que se encuentran en presencia de la persona agresora, se nota que ya no contestan el teléfono, ¿verdad? Son personas que normalmente son más susceptibles al llanto, evaden conversar con terceras personas, se aíslan de los familiares, se aíslan también de las personas amigas, son en algunas oportunidades, porque sí hay que tener claro, no todas las víctimas van a presentar el mismo comportamiento, y en algunas oportunidades desvalorizamos a una víctima porque tal vez no la vemos llorando, no está triste, y hay que comprender que eso va a depender de las estrategias emocionales que tenga cada una de estas víctimas. Cada ser humano va a reaccionar de forma distinta frente a una situación de tensión dependiendo de la herramienta emocional con la que cuente. Y lo que hablamos es lo más común o lo que podría presentarse, pero podría ser que una víctima no presente ninguna de estas características e igual forma esté imbuida en una situación de violencia.
Hay una situación importante y es el uso de la tecnología, las redes sociales, porque mucha de nuestra vida social se manifiesta a través de lo que hacemos con el teléfono, en nuestras redes sociales, en mensajería. ¿Hay acciones que la persona que somete a violencia a la mujer realiza sobre ella en relación con su teléfono, con sus redes sociales, con la comunicación por ese medio, que también son violencia?
Claro, tomemos en cuenta que cuando hablamos de una persona agresora, lo que va a procurar es el control de la otra persona. Entonces, ese control se manifiesta por todos los medios posibles, y en este caso, incluso prohibirle amistades, prohibirle salir, visitar a su familia, utilizar el teléfono, participar de redes sociales, publicar fotografías, cualquier acción que sea propia de la autodeterminación de esa persona va a ser en principio anulada.
En el caso de las mujeres que tienen hijos o hijas, ¿esto cambia también de alguna manera la forma en que hacen frente a situaciones de violencia?
Claro, claro, y una situación lamentablemente muy común. ¿Por qué? Porque en este tipo de relaciones, cuando hay hijos e hijas, ya sean en común o no, porque podrían ser hijos que sean de otra pareja o de parejas anteriores, existe una dependencia económica y de otra naturaleza, porque también hablamos ya de una dependencia emocional, que es lo que hace que al perder la persona, al ir mellando la autoestima poco a poco, genera una dependencia emocional con ella, pero además una dependencia económica. Entonces estamos hablando de personas que están en condiciones de pobreza, que dependen económicamente de esta persona, y esto hace que en muchas oportunidades valore inclusive hablar, pedir ayuda, porque no tendría forma de poder subsistir y dar alimento y vestido a sus hijos y hijas.
Claro, influye de manera determinante en muchos casos.
Así es.
Como usted lo ha dicho, no es fácil hacer frente a situaciones de violencia de esta naturaleza, y por eso el apoyo de personas y también de instituciones es fundamental. ¿A quién puede recurrir una mujer que está pasando por una situación así? Hablemos de a quién, primero, en cuanto a personas e instituciones especializadas también. Uh-huh.
Existen muchísimas instituciones a donde la víctima puede acudir, y en este momento dichas instituciones están trabajando de forma articulada a través de programas interinstitucionales que en el momento en que se capta una víctima o la información de que una persona está siendo víctima de violencia, se transfiere la información para activar a nivel de sistema todas las otras instituciones. ¿Dónde puedo acudir una víctima de violencia? Bueno, puedo acudir al Instituto Nacional de las Mujeres, puedo acudir a las diferentes oficinas de la mujer que están ubicadas en diferentes municipalidades del país, esto con el fin de que reciba una atención más personalizada. Pero lo que sí tiene que comprender cualquier persona que esté siendo víctima de violencia es que en todo el país existen delegaciones de fuerza pública donde puede acudir a pedir ayuda. Llamar al 911, que es un número gratuito de 3 números nada más, donde de cualquier lugar puede llamar y se van a activar los primeros respondedores, que ya por un protocolo está establecido, y entonces la víctima llama y se le da aviso inmediatamente a la fuerza pública para que sea la primera dependencia que se traslada al sitio donde se encuentra la víctima. Se le da aviso al organismo de investigación judicial, que también se encuentran presentes en todas partes del país, y puede acudir a cualquiera de ellas en busca de ayuda, o a las diferentes fiscalías, que están ubicadas también en diferentes partes del país. En algunas oportunidades pensamos, bueno, es que estos hechos ocurrieron en Punta Arenas y yo me encuentro en este momento en San José. Eso no importa, la víctima puede presentarse en cualquiera de las delegaciones, y ya después nosotros a lo interno de la institución nos encargaremos de trasladar el expediente o la causa a la fiscalía que vaya a conocer ya la causa en definitiva hasta las diferentes etapas del proceso.
Muy brevemente también hacer el recordatorio, justo en un programa anterior hablábamos de los servicios de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. ¿Es una alternativa válida también para que tengan ese acompañamiento?
Claro, la víctima, en el momento en que se activan las diferentes instituciones, también se activan las diferentes ayudas. Si una víctima tiene, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, de una dependencia económica, la Oficina de Atención y Protección, que atiende víctimas mayores de edad, y no solo la víctima primaria, como le decimos nosotros, que es la víctima que está sufriendo la violencia directamente, sino también la víctima secundaria. Estamos hablando de estos familiares que probablemente habiten en la misma casa de habitación, y la oficina también les va a brindar los servicios a través de los diferentes profesionales que laboran en ella y pueda hacer las coordinaciones con otras instituciones como el IMAS, por ejemplo, para que revise la situación económica de esta víctima, con el Instituto Nacional de las Mujeres, que puede brindar una atención psicológica, con la Caja Costarricense del Seguro Social, que también puede brindar atención psiquiátrica o psicológica a la víctima en este tipo de temas de violencia. Y en tratándose de una persona menor de edad, contamos con el Departamento de Trabajo Social y Psicología, que si bien es cierto, a nivel interno de la institución no brindan servicios terapéuticos, sí brindan un servicio judicial de acompañamiento durante todo el proceso y además podemos hacer la remisión a las instituciones que sí se encargan de estos servicios terapéuticos para que la víctima pueda ser ingresada y reciba atención de esta naturaleza.
Doña Gabriela, muchísimas gracias. Como siempre, se nos hizo cortito el programa, pero le agradezco montones. Ojalá que esto haya servido para darle herramientas a las personas para hacer frente a estas situaciones.
Es un placer compartir con ustedes este tipo de temas y cualquier otro en el que podamos llevar información a las víctimas, llevar información a la comunidad y a todas las personas para que estén alertas de poder detectar situaciones de violencia. Toda información que nos puedan brindar en cualquier proceso siempre es importante y podemos salvar una vida.
Así es. Gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP. Recuerde que nos encontramos dentro de una semana a las 11 de la mañana. Siga en Sintonía de Colombia.
¿Cómo puedo solicitar una ayuda económica a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Delito del Ministerio Público?
Para solicitar una ayuda económica, debe dirigirse a la Fiscalía donde se tramita su causa penal, a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del mismo lugar, al Organismo de Investigación Judicial o ante la Delegación de la Fuerza Pública, quienes se pondrán en contacto con los profesionales de esta oficina para que realicen todas las diligencias que corresponden.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Ahora sí, el Black November de Walmart viene con todo. En electrónicos, línea blanca, artículos para el hogar y también para tu alacena a precios de Black Weekend. También en línea, solo en Walmart.
Hey, Pame, ¿qué es esa cara?
Ay, Mario, no sabes lo que me pasó. Venía bajando el aguacate y no me voy quedando sin frenos. Gracias a Dios logré parar, no sé ni cómo.
Que no te vuelvan a pasar esas historias de terror.
Llegaron a La Guaca promociones que asustan, con precios increíbles en los mejores repuestos. Visita cualquiera de nuestras 15 agencias en todo el país y aprovecha esta semana pastillas de freno Bosch desde 9.500 colones. Visítanos en nuestra nueva agencia en San Ramón de la Bomba Churri, 75 metros este, frente a la pizzería Urban. La Guaca, confianza y ahorro en cada repuesto.
Tu pensión y vos ahora son como vecinos. Ahora podés retirar tu pensión cerquita de tu hogar en nuestros BN Servicios con solo presentar tu cédula, mostrar tu BN tarjeta débito y listo. Compra tu diario, paga tus recibos y retira tu pensión en los más de 900 BN Servicios del país. Banco Nacional. Juntos somos progreso. El monto máximo a retirar es de 130 mil colones. Costo por transacción, $1.50.
Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta.
Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia.
El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir.